Buenos días para todos. Cuando son las 6 de la mañana, es hora de poner el mundo al día en este 23 de diciembre de 2017, en la previa a las festividades de Navidad. Buen día, Karina, ¿cómo estás?
Buen día, Sammy.
Hoy nos acompaña Gabriel en los controles, que prometió buena música, veremos si cumple. ¿Qué me contás del tiempo, Karina?
Lluvioso, 21 grados dos décimas en este momento, cielo cubierto, 81% la humedad. El pronóstico para el resto del día, por un tiempo va a seguir el cielo cubierto con precipitaciones y probables tormentas, mejorando hacia la tarde con el cielo nuboso y ventoso. Tendremos una mínima de 19 grados y una máxima de 25.
Podemos decir que el clima cumplió con lo previsto. Tarde de verano el día de ayer, noche de tormenta y hoy nuboso con alguna precipitación. Bueno, es el clima de verano, amigos, ¿qué le vamos a hacer? Pero aparentemente para la noche 24 va a estar bastante bien, fresquito pero bien.
Sí, para el resto del fin de semana, mañana domingo va a estar claro y algo nuboso, con una mínima de 15 y una máxima de 22 grados, y el lunes tendremos una máxima ya de 27 grados con el cielo claro y algo nuboso.
Así que a quien le toque hacer de asador el domingo no va a sufrir tanto, como otros
años.
Parece
que no.
Muy bien, amigos, les cuento que tenemos una nutrida agenda, como todos los sábados. Vamos a hablar con nuestra psicóloga Gabriela Gutiérrez acerca de las vacaciones en familia, o bien, cómo sobrevivir a ellas. Sabemos que es complicado, y más, cuando los chicos son chicos, y más o menos se dejan llevar. Crecen un poco y empiezan a opinar, y ahí se complican las cosas. Así que bueno, hablaremos con Gabriela Gutiérrez acerca de cómo encarar las vacaciones en familia. Javier Bonilla con sus clásicos resúmenes de la semana, que nos tienen muy bien acostumbrados. Virginia Soane nos va a hablar de reflexología, cómo sentirnos mejor. Lauro viene con las dolencias psíquicas, esos temas que nos trae Lauro Alonso, que nos hacen pensar mucho. Así que bueno, con él estaremos hablando de dolencias psíquicas. Y como siempre tenemos nuestros sorteos. Tenemos un mes gratis de Socio Espectacular para pasarla muy bien en enero. Hay mucho estreno, mucha cosa en enero en materia de cine y demás. Bueno, enero, Socio Espectacular, gratis. Katy's Restaurant, que les cuento que tiene mañana, 24 y el 31, una noche muy especial en cuanto a gastronomía y en cuanto a shows. Les voy a dar el teléfono ya, que es el 24-11-0039. Lo reitero, 24-11-0039. Para quienes no quieran cocinar en casa, se van a lo de Katy, se pasa muy bien allí, un ambiente familiar, muy lindo, muy agradable. Como les digo, buen show, buena gastronomía, 24-11-0039, San Salvador y Minas. Esto es especialmente para la noche del 24 y del 31, una noche muy especial y entre amigos. Pero también hay que ponerse lindas, señoras. Así que la peluquería Giga también les ofrece, mediante sorteo, un lavado y un brushing. Les reitero que Giga está en la Rambla O'Higgins, entre Missouri y Mississippi, allí en pleno Malvin. Bueno, dicha la agenda, van las vías de comunicación. Por WhatsApp, 092-000-970, o por mensaje de texto, 9970. Tienen también nuestra página de Facebook, El Mundo al Día. Esto es para lo que quieran preguntarle a nuestros columnistas, para lo que quieran comentar y para participar de los sorteos. Les recuerdo siempre que para los sorteos pongan lo que quieren. Muchas veces recibimos nombres y cédulas, pero no sabemos qué quieren. Tenemos tres premios, les reitero: Socio Espectacular un mes gratis, cena show para dos personas en Katy Restaurant y lavado y brushing en Peluquería Gia. Que la verdad que este año fue un éxito Peluquería Gia. Todo el mundo quiere lavado y brushing, así que bueno, a participar. Les reitero, amigos, mensaje de texto 9970, WhatsApp 092-000-970 o por Facebook en El Mundo al Día. Karina, ¿tenemos algo para hacer hoy?
tenemos para hacer hoy? Tengo una recomendación muy especial.
Adelante.
Porque hoy, sábado 23 de diciembre, la Klezmerón Orquestra se presenta en la Feria Artesanal del Parque Rodó a las 21 horas. Es una banda formada en Uruguay como un proyecto de música acústica y de investigación cultural de algunos folclores europeos, fusionada con ritmos uruguayos como el candombe, la murga, el tango, algunos ritmos también latinoamericanos y otros sonidos del mundo, y toca composiciones propias, así como también hace arreglos originales de melodías tradicionales.
Muy bien, esto es a las...
A las 21 horas.
21 horas de hoy, ¿en dónde?
En la Feria Artesanal del Parque Rodó.
Muy bien, muy bien. Esperemos que el clima ayude.
Aparentemente el clima va a ayudar, va a ser una noche preciosa. Y además es un paseo muy lindo.
Sí, da gusto, ¿no?
Muy lindo. Además es una feria que de alguna manera predica esto del consumo responsable, de hacer regalos para, en esta época que todos estamos también pensando en qué... En qué regalar, son artesanías de uruguayos, hechas por uruguayos.
Sí, vale la pena una recorrida y con el aditivo de buena música también.
Exactamente.
Muy bien. Otras noticias nos llevan a Canelones, donde los chicos fueron premiados nuevamente por temas vinculados a la tecnología.
Exactamente, a la robótica. Los alumnos del Liceo de Tala de Canelones ganaron por segunda vez consecutiva el primer puesto de la competencia First Lego League, enmarcada en las Olimpiadas de Robótica, Programación y Videojuegos, que encabeza Plan Ceibal desde el año 2012 y que tuvo su cuarta edición en noviembre de este año en el LATU. Se trata de una instancia previa en la que participan varias instituciones y quien obtiene el primer puesto viaja a Estados Unidos a representar a Uruguay en la competencia internacional. El tema de investigar este año por los estudiantes de Tala fue el agua potable, que algunas veces puede llegar a presentar cierto sabor u olor que la vincula con el cloro. La solución que encontraron fue la aireación del agua, que consiste en dejarla en contacto con el aire luego de que sale de la canilla. De esta forma se despiden las sustancias volátiles causantes de ese problema de sabor u olor. Además del proyecto científico, los equipos participantes tienen que cumplir con otras dos condiciones como el diseño, construcción y programación de un robot utilizando la tecnología de Lego Mindstorms con el propósito de superar una serie de desafíos de manera autónoma en un tablero particular. Se trata de 18 misiones distintas y deben lograr completar la máxima cantidad en un tiempo máximo de 2 minutos y medio. Al obtener el primer puesto, los 5 alumnos viajarán en representación de Uruguay a Houston, Estados Unidos, para participar del concurso de robótica internacional.
Muy bien, la verdad que es un mérito muy importante, destacados a nivel mundial. A mí, en lo personal, me gustaría que estas noticias sean más difundidas. No tienen una gran difusión.
Cierto.
Pero bueno, hay que darle mucha fuerza a estos chicos, que son parte importante del futuro del país. ¿No? Y aparte, si nos pueden limpiar el agua, mejor todavía. Que bastante falta hace que se limpie el agua, ¿eh?
Además, este tipo de concursos de alguna manera les enseña a ser innovadores.
Por supuesto, no, por supuesto. Y aparte, estar en contacto con el mundo, intercambiar con otras personas del exterior, realmente es algo muy, pero muy positivo, muy positivo. Estábamos en Canelones, unos pasitos más, nos vamos para Punta del Este. Te cuento que el aeropuerto de Punta del Este tiene prevista una fuerte actividad durante el pico alto de la temporada estival que arranca ahora, en la última semana de diciembre, hasta la tercera de enero. Hablamos de la parte más fuerte. Seguirá trabajando, ya está trabajando bien, pero la parte bien fuerte está en estas 4 semanas, última de diciembre y 3 primeras de enero. Durante ese periodo, pasarán por esa terminal aérea unos 50.000 pasajeros entre arribos y partidas. La concesionaria del aeropuerto espera que por esa terminal aérea desfilen unos 120.000 pasajeros durante toda la temporada. O sea, 50.000 en este mes, que con, digamos, estos 4 semanas, y en total de la temporada 120.000. En aviación comercial, la principal compañía será Aerolíneas Argentinas, que tendrá entre 7 y 8 vuelos diarios desde Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Otra será la TAM, con 2 vuelos diarios desde San Pablo y otros 2 desde Santiago de Chile. la brasileña Azul repetirá por tercer año consecutivo dos vuelos diarios en temporada alta desde San Pablo y otros dos desde Porto Alegre. En tanto, la aerolínea de bandera uruguaya Amazonas contará con dos vuelos diarios desde Aeroparque y otros dos semanales desde Asunción. Otra de las novedades de la temporada 2017-2018 será la incorporación de la aerolínea low cost Sky, que ya opera la ruta entre Santiago y Montevideo, esto lo viene haciendo desde 2016, que sumará frecuencias directas a Punta del Este desde que ya empezó, ¿no? El 13 de diciembre hasta el 11 de marzo, con dos frecuencias semanales, y también tendrá vuelos a Punta del Este desde Buenos Aires, la compañía argentina Andes, una compañía chica pero que está creciendo. Además de los vuelos comerciales, la terminal aérea de Laguna del Sauce recibe una importante afluencia de taxis aéreos y vuelos particulares. El 2017 va a cerrar con unos 3.700 aterrizajes. Bastante bien. No es una cosa de locos, pero bastante bien. También sucedió hace un par de semanas que por la terminal aérea de Carrasco llegó el pasajero, en este caso la pasajera, número 2 millones. Mucha gente nos pregunta, ¿2 millones? No, pasajeros, gente que pasa, no son turistas.
Vale, ¿eh? La aclaración.
Vale la aclaración, ¿verdad? Porque si no, pues nos dicen, no, pero ¿cómo 2 millones, 3 millones, 4 millones? No, no, pasajero es una persona que pasa. Hay que cuidar bien la acepción de la palabra. Turista es aquella persona que se queda, se aloja, ya sea en hotel, en casa particular, me refiero a alquilada, no de familiares, ¿eh? Y que consume, que toma taxis, que come, ¿eh? Bueno, eso es una persona que es un turista. ¿Cómo se detecta la diferencia entre pasajero y turista? Muy sencillo. El pasajero, como decíamos que pasa, o el que es transportado, se transporta y puede ir a tomar cualquier tipo de servicio. Es lo mismo que pasa con las terminales de buses. Ayer veíamos en los noticieros, está a full Tres Cruces. Pero eso no significa que la gente que está con el bolso esperando el ómnibus o cargando la bodega sea un turista que vaya de vacaciones a alojarse. Mucha gente, un altísimo porcentaje de gente va, por ejemplo, a casas de familiares, a casas de amigos. Gente que está de repente en Montevideo residiendo, ya sea estudiando o trabajando, y que va a la casa de sus padres, de repente, gente joven que casa a sus padres, o familiares, a quedarse en casa de familiares. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando nos apabullamos viendo imágenes de terminales repletas, y no, caigamos en la realidad. Es verdad que hay más gente llegando al país que otros años. También hay más hotelería, hay más casas que se alquilan, o sea, hay más gente dando vueltas, pero cantidad no es calidad cuando hablamos en materia de turismo. No podemos engancharnos con la idea de que cada persona que llega a Carrasco, que pasa por El Chuy, que pasa por Colonia, que pasa por Jaguarón, que llega en avión, no, es un turista más. No, señores, no es un turista, es una persona que pasa por una frontera, una persona que pasa por una terminal aérea o de buses o fluvial, está pasando. ¿Qué va a hacer después? No lo sabemos. O sea, la investigación real sería viendo, bueno, a ver, ¿usted qué va a hacer? Pero bueno, es un tema que siempre vale aclarar para saber dónde estamos parados. En materia de turismo, que es un tema importantísimo, una industria importantísima que tiene desde hace muchos años un ministerio propio que está trabajando muy fuerte para que el turismo crezca en el país. Pero bueno, las cosas son como son. Nos vamos a la pausa ya. Son las 6:15. ¿Con quién nos vamos?
Nos vamos a la pausa escuchando algo de la Klezmerón Orquestra para que la gente tenga un pequeño adelanto de lo que va a poder escuchar esta noche.
Muy bien, con ellos a la pausa entonces. Thank you.
me do.
Bien, amigos, no tuvimos tanta, la tendremos un poco más tarde. Sé que ustedes la extrañan, pero bien. Son las 6 de la mañana, 19 minutos, y ya está con nosotros nuestra psicóloga, Gabriela Gutiérrez. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Sammy, Karina?
Muy bien, estamos felices y contentos de que paró la lluvia. Por lo menos eso es lo que nos dice la ventana aquí de Radio Universal en este momento.
Sí. Bueno, todo indicaba que esta noche va a estar lindo el tiempo, ¿no?
Va a estar bueno. Ya empieza a cambiar la tarde, va a estar bueno para esta noche, y pensemos que mucho mejor para la noche de mañana, noche de Navidad.
Sí, ojalá que sí, porque la verdad que estaría lindo, ¿no?
Y hablando de buen clima, se nos ocurre pensar en vacaciones. Exacto. Vacaciones en familia, qué problemón, ¿verdad?
Vacaciones en familia. Uh-huh. La pensamos con Karina un poco para plantearlo, las pensamos en familia, porque, bueno, son las que generan más cosas interesantes para comentar, ¿no?
Pero cómo no, adelante con esos comentarios, entonces.
Bueno, se termina el año, terminamos como con las emociones y la sensibilidad un poco a flor de piel, ¿no? Uh-huh. Con todo esto que hablábamos la semana pasada, haciendo algunos balances, cumpliendo con algunos compromisos, y todos, o casi todos, bastante agotados, físicamente, ¿no? Psíquicamente. Y armando las vacaciones. Yo creo que las vacaciones en familia tienen cosas muy positivas a destacar, sobre todo si tenemos niños en la familia, ¿no? Como compartir momentos, además de hacer un corte con la rutina, con lo cotidiano, compartir momentos diferentes desde otro lugar, en otros ámbitos, conocer más de nuestra familia, y eso hace también a la historia. A la historia familiar, ¿no? A armar esta historia familiar que para los niños es tan importante. O sea, no es armar la historia está y se va dando. Pero digo, en las vacaciones, nosotros sí pensamos, sobre todo los que somos más grandes, ¿no? Si pensamos en nuestra infancia, siempre tenemos estos recuerdos puntuales de vacaciones en familia como algo positivo, ¿verdad?
Por supuesto, es salir entre todos, compartir momentos, lo que no se puede hacer prácticamente en el año, o se puede hacer muy poco por los horarios de los padres, por los horarios de los chicos, es estar todos juntos y disfrutar, salir,
cenar afuera.
Esos intercambios que de repente no se pueden hacer, es verdad, durante el año.
Durante el año, y además se hacen de una manera mucho más distendida, se generan historias, comentarios de la familia. No, estoy pensando mucho en el tema de los niños, que son los que realmente todos nos vemos beneficiados.
O sea, es una combinación de, a ver si te sigo bien, la ilusión del viaje de por sí misma, que eso a todos nos provoca una cierta movilización interna, o sea, el hecho de trasladarnos a otro lugar, a intercambiar con otras personas y a conocer otros rincones del mundo. Está esa emoción, por un lado, que se combina con la posibilidad de hacerlo en familia.
Ahí está, de hacerlo en familia, donde esto, ¿no? Se intercambian, se ven nuevas formas también, sobre todo, como te digo, los niños, ven nuevas, cómo viven nuestros tíos, nuestros abuelos, de qué manera. Siempre hay algo diferente que es un aprendizaje en sí mismo, ¿no? Pero tenemos un tema con esto. Hay algo de idealización con respecto a esto. No sé si a ustedes les pasa, pero creo que en general pasa. Cuando lo proyectamos, ¿no? Nos vamos todos a la casa de los abuelos, a la casita de la playa de los abuelos, van los tíos, van todos los niños. Hay como algo de armar esto tan lindo y se ve como idealizado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo confrontamos con la realidad, a veces nos encontramos con que las cosas son un poquito más complicadas de lo que parecen. Uh-huh. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar cómo hacer para que esto sea realmente un disfrute, que además es necesario, que es necesario y que nos hace muy bien a todos.
Sí.
Pero que de repente, si lo armamos, lo organizamos un poco y lo planificamos, podemos minimizar las tensiones y el estrés que va a generar. Porque siempre las relaciones con otros, estemos donde estemos, siempre generan algún tipo de tensión, conflicto, ¿no? No digo que sea grande.
Puede pasar cosas, por ejemplo, que no pasan nunca, pero a ver, como que el tío mire a la cuñada del vecino de más, o que la abuela se tome 4 copas de más y empiece a decir cosas de la familia que nunca se dijeron ni que tenía que decir nunca.
Ahí está. ¿No? ¿No? Exactamente.
Pasa que también cuando planificás las vacaciones en familia, pensás en que vas a ir a van a ir a la playa todos juntos y que voy a tener a alguien también que me va a ayudar a mirar a los niños, y no pensás en de repente que son 8 personas en una casa que tiene un baño solo.
Exactamente. Y los abuelos que duermen la siesta entre las 3 y las 5, y tenés un hijo adolescente que quiere estar con la música y sus amigos, y tenés un niño de un año que quiere jugar, ¿no? Bueno, todo esto surge. ¿Cómo hacemos para pasar lo mejor posible en este contexto?
Como te digo, 20 clases de yoga antes de ir.
Meditación, yoga y demás. No. Primero que nada, pensemos un poco en organizar. Uh-huh. Si bien las vacaciones realmente son para descansar, sin horarios, eso nos hace mucho bien, eso es importante, de alguna manera armar una mínima planificación, insisto, sobre todo si hay niños, es importante, porque tenemos que tener algún objetivo para el día, de manera que no estemos tan tensos y tan un poco a lo que surja, ¿no? Uh-huh. Planificación mínima es, bueno, mañana vamos a ir a tal lado, y si llueve, vamos a tal otro, porque ese es el tema que siempre también tenemos, ¿no? El tiempo. Otra cosa importante, ponernos límites a nosotros mismos y poner límites a los demás con respecto a la vida cotidiana. O sea, ¿de qué me voy a encargar yo? ¿De qué te vas a encargar tú? Los niños, alguna tarea tienen que tener, por ejemplo, yo qué sé, sacar la basura, ayudar a barrer, algo que, además de que les hace mucho bien y que a ellos les gusta por lo general muchísimo, también dé como una estructura a la vida. Porque si no, a veces, ¿sabes qué pasa? Es como muy caótico.
Claro.
Y eso no nos ayuda a disfrutar, que la idea es esa, ¿verdad? Como te decía, bueno, un poco de planificación, un poco de descanso. Los niños en algún momento se van a aburrir. Y nosotros también nos vamos a aburrir. Y eso puede llegar a ser algo muy positivo, porque nos va a ayudar a desarrollar la creatividad a ellos y a nosotros. A nosotros, porque el tiempo de aburrimiento es maravilloso, porque nos hace meternos un poco más en nosotros mismos, pensar, reflexionar, aunque a veces no reflexionamos mucho, pero ya el hecho de no tener nada en la mente, no tener nada específico en qué pensar, nos hace descansar, nos ayuda mucho a descansar.
Sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado con eso, porque está el niño o los niños que les encanta o exigen al papá payaso. Yo llamo al papá payaso cuando el papá tiene que estar obligado a entretener permanentemente.
Claro.
Los chicos se dicen, estoy aburrido, pa. Y el papá tiene que inventar. Es un momento que el pobre tipo que fue a descansar está teniendo que trabajar más que cacho bochinche. Entonces decís,
sí.
Pará.
Exacto. Y además, eso se junta con la culpa del
papá.
Que,
perdón, que sonó muy viejo lo de cacho bochinche. No sé si existe todavía. Sonó muy viejo eso, me parece.
A mí me parece totalmente natural, pero supongo que para mucha gente puede sonar muy viejo. Lo que pasa es que también ahí tenemos un tema, ¿no? ¿Por qué nos preocupa tanto que nuestros hijos se aburran? ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso, no? Y cuando nosotros éramos chicos, a la hora de la siesta, no sé si a ustedes les pasaba, pero era o dormís o hace algo, ¿por qué?
Claro, pero por lo general lo que inventan es muy ruidoso a propósito para llamar la atención y que alguien salga de payaso.
Bueno,
y
pero
no
dejan dormir
la siesta a nadie.
Ahí es el papá que tiene que poner el límite, ¿no?
Por eso. Ahí.
Porque, ¿qué pasa con los papás? Está el tema de la culpa de que no estuve en todo el año. Uh-huh. Entonces siento que tengo que aprovechar cada minuto. Sí, está buenísimo aprovechar los momentos que estoy con mi hijo, pero también tengo derecho a descansar. Eso, ¿no? Límites. Límites hacia mí mismo, límites hacia los demás.
Bueno, tenemos también otro capítulo que es el viaje en familia, por ejemplo, en el núcleo familiar mínimo, padres e hijos, sí, al exterior, a uno de así, que está primero ponerse de acuerdo dónde y que nadie ponga trompa.
Ahí está.
¿No? Porque de repente, yo qué sé, digo cualquier cosa, el hijo varón quiere ir a Disney, pero la hermana mayor, que es más de lo natural, quiere ir al sur argentino a ver los lobos marinos.
Ahí está.
Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Porque alguien no va a estar a gusto donde estemos.
Exacto. Alguien no va a estar a gusto y generalmente los padres cedemos, ¿no? Porque
sí,
ya ahí ya donde quiera ir mamá o papá ya quedó en segundo, tercer, cuarto plano. Uh-huh. Pero creo que ahí el tema es negociar, ¿no? Sentarnos todos a negociar. Va a haber enojos, va a haber tensiones, porque eso pasa siempre, pero es, creo que, una linda oportunidad de que ellos aprendan también a negociar, a mediar, a ver cómo se hace, a ver qué hacemos primero, prioridades. Prioridades puede ser una prioridad económica, ¿no? Tenemos tanto dinero, ¿cómo nos manejamos con esto que tenemos? No podemos gastar más de tanto, entonces capaz que, no sé, Disney puede quedar para otra instancia y ahora vamos a otro lugar, ¿no? Es como, es necesario. Eso lo que nos implica es sentarnos a hablar, que eso es una de las cosas que nos cuesta tanto hoy en día hacer.
Sí, lo que pasa es que suele haber una cierta intolerancia. Es muy probable que tú quieras hablar y que, siguiendo el mismo ejemplo, el chico que de repente tiene 6, 7 u 8 años, que no es un adulto, y que quería ir a Disney y se vio truncado ese viaje porque es más económico el que proponía la hermana, no cualquiera. Entonces va a estar enojado ese día y el siguiente y durante todo el viaje y va, y cuando estén queriendo todos que mire paisajes por la carretera, va a estar con la cabeza para abajo en el celular o en la tablet a propósito para no ver nada porque no fueron a Disney.
Sí.
O sea, esas cosas sabemos que pasan.
Esas cosas sabemos que pasan. ¿Y ahí qué podemos hacer? Primero, la frustración y el enojo es parte de la vida.
Uh-huh.
No darle una trascendencia especial a eso me parece importante. Si se pensó, se habló y se planificó como para hacerlo ahora este viaje y más adelante el otro, y realmente con la intención, ¿no? De incorporar a todos en la decisión,
uh-huh,
alguien siempre va a salir, como pasa en la vida, cuando se plantea un conflicto, alguien sale un poco menos beneficiado que el otro. Eso es real.
He escuchado a muchos padres decir, ¿para qué me metí en esto del viaje que tengo unos líos bárbaros?
Claro.
No hubiese dicho nada, nos íbamos a la playa acá nomás y estaba todo solucionado.
Claro, eso creo que todos en algún momento lo decimos, nos pasa, pero es parte de la vida. Lo que podemos utilizar para esto también a veces es el humor, tratar de poner humor en el viaje, tratar de tomar los contratiempos con humor, las historias en el camino, los chistes, y dejar que el enojo salga, porque el enojo tiene que salir y se tiene que manifestar. Lo que sucede mucho con esto es que a los padres nos molesta muchísimo que nuestro hijo, en lugar de estar feliz mirando el paisaje, esté enojado mirando la tablet.
Claro.
Pero a nosotros nos molesta, porque nosotros trabajamos todo el año tratando de juntar ese dinero para poder viajar y llevarlo a conocer lugares maravillosos que él pasa por al lado y no les da bolilla.
Uh-huh.
Entonces, nos parece que nada valió la pena, ¿no? Nada justifica.
Sí, sí.
Pero en realidad ellos están ahí. De alguna forma ellos están ahí, el esfuerzo se ve. Y lo que hay es simplemente un enojo que posiblemente si lo dejamos pasar sin darle demasiada trascendencia, pase y
se extinga solo.
Y queda, claro, hay que decanta solo. Eso yo creo que todos lo hemos comprobado también.
Uh-huh. Sí.
Lo peor que podemos hacer es desesperarnos por darle algo que sí le guste, por llevarlo a donde... Eso es lo peor que podemos hacer y es lo que creo que hacemos todos en algún momento,
uh-huh, sí,
como padres, ¿no?
Además es un momento en el que estamos de vacaciones y el objetivo de las vacaciones es justamente no estresarnos.
Claro, exactamente. Qué difícil es, ¿no?
Uh-huh.
No hacerlo con niños. Y con esto que decía Sammy, ¿no? Uno quiere una cosa, el otro quiere otra, ¿a dónde vamos? Pero surgen este tipo de discusiones hasta en lo mínimo. Uno dice, bueno, vamos a tomar un helado y el otro te dice, vamos a, yo qué sé,
No sé, cuando está encendida la mecha entre los chicos, y más cuando hay ya un tire y afloje entre hermanos, porque se está complaciendo más a uno que al otro. Te digo esto en base a experiencias que me han comentado, que digo que son experiencias reales, que nadie puede decir aquí entre los oyentes que no, ay, no, a mí nunca me pasó esto.
No, claro.
Pasó, nos pasó a todos, en todos los hogares donde hay niños, ¿por qué vamos para allá? ¿Por qué ella quiere? ¿O por qué él quiere? ¿Y por qué no vamos donde yo quiero? ¿Y por qué por acá? ¿Por qué por allá? ¿Y vamos a tomar un helado? No, porque no quiero helado. Y no sé, capaz que se muere de ganas de un helado, pero como lo dijo el hermano o la hermana o lo dijo la mamá,
claro.
Que está enojado con la mamá porque estuvo diciendo todo el camino que deje la tablet, ah, no quiero helado. Ese tipo de cosas hacen que... digamos, se complique el ambiente, se ponga pesado. Entonces, aparte, a veces es gracioso, yo creo, miro mucho a la gente, porque me encanta el público que viene, incluso un poco por deformación profesional. Vos ves cuando una familia desciende de un vehículo todos enojados. ¿Lo ves? ¿Lo percibís? Y ves también cuando bajan todos alegres, con buena onda, las risas.
Claro.
Pero eso
claro.
Bajan todos. Y vos decís, pará, están de vacaciones.
Están de vacaciones.
Se supone que están pasándola bien. Y bajan todos con mala cara.
Sí, claro. Entonces, lo que pasa es que ahí, no, cuando cedemos a este enojo nuestro, ¿no? Cuando perdemos el control sobre nosotros, digo en relación a los chiquilines, ¿no? A los hijos, o sobrinos, o con quien estemos. Perdemos el control sobre nosotros y sobre la situación. Ahí nos enojamos todos.
Claro.
Entonces decís, ¿para qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo?
Sí, sí. Porque aparte, es gracioso, me imagino la escena que en el asiento delantero los padres siguen discutiendo acerca del tema que motivó ese arranque, y los chicos están atrás, cada uno con su computador, y no dan bolilla a nadie, ya les pasó, ya se olvidaron del tema, ya están con los jueguitos.
Exacto.
Y los padres siguen dándose manija por una cosa que pasó hace 4 horas o hace 200 kilómetros para atrás.
Exactamente. Además, es muy gracioso porque es así, los chiquilines generalmente al rato ya pasó, porque para ellos es diferente que para nosotros. Para
claro.
Ellos es, todo es ya... Lo que pasó ya fue, al rato estamos en otra cosa. Entonces, si nosotros podemos captar eso, y tenemos que tener la capacidad, no es fácil, de poder sobrepasar estas cuestiones cotidianas, de enojos cotidianos, que sabemos que van a surgir.
Sí.
Ya te digo, quizá usando el humor y quizá entendiendo que el límite es muy importante.
Uh-huh.
Si se enoja, que se enoje. No pasa nada. Si se aburre, que se aburra, no pasa nada.
Aparte, imagina que un viaje a cualquier lado provoca tensión a cualquiera y cansancio a cualquiera. Sabiendo, teniendo los padres noción de tiempo y espacio. Imagina para los niños que no lo tienen.
Claro.
¿Viste? Te preguntan acá rato, ¿falta mucho? ¿Y cuánto llegamos?
Ahí
falta
está.
Mucho. Claro, porque no tienen idea de lo que significa 8 horas de viaje.
Exacto. Y no tienen idea, además, que dentro de 2 días vamos a ir a, no sé, tal lugar, la piscina de no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Claro, y la ansiedad y este todo ya empieza a actuar, ¿no?
Uh-huh.
Y los padres lo sienten.
Pero
por eso también el tema de planificar está muy bueno, porque nosotros podemos ya antes de salir, hablar y planificar con ellos. Bueno, ¿a dónde vamos a ir tal día? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, parece que no, pero para ellos les da como cierta estructura, los ayuda.
Claro, sí, por supuesto.
A tener más claro y a no generar tanta tensión y ansiedad. El tema acá no es que no se generen los conflictos, porque los conflictos siempre se van a generar.
Uh-huh.
Es lo mismo porque, ojo, también si vamos a la playa, a la casita que alquilamos, o sea, 30 kilómetros de Montevideo, también va a generar conflictos.
Por supuesto.
El tema es el manejo que hagamos de esos conflictos. Y ahí somos los adultos, que somos los que tenemos que hacerlo, no hay forma. Digo, ellos están en el aprendizaje, incluso los adolescentes están en el aprendizaje del manejo de conflictos. Nosotros somos los que tenemos que tomar ahí las riendas.
Por supuesto, sin duda. Lo que pasa es que a veces tenés padres más chicos que los chicos. Pero bueno, eso es otro tema que trataremos un poco más adelante.
Claro, ¿sí? Bueno, pero sí, claro. Ese es el tema, ¿no? Padres que no se pueden aburrir, porque ellos se sienten muy mal si se aburren.
Claro.
Sí, y ahí también terminan muchas veces arrastrando a los chicos a hacer cosas que de repente ellos no quieren.
Claro,
no sé.
Bueno, eso es otra cosa que les quería plantear.
Sí.
Está muy bueno, yo lo veo bastante ahora que... que de repente los padres cuando van a algún lugar, a alguna playa, ya planifican ir a algún club a hacer deportes de repente, con sus hijos, o gente grande, bueno, tenis, fútbol, escuelita de fútbol de verano. El tema es que tenemos que manejar ahí quizá el equilibrio entre lo que es algo organizado, pautado, con horarios, y lo que es el disfrute. Porque a veces, cuando hay mucho horario, mucha planificación, por eso digo, parece contradictorio lo que digo, pero no lo es. Por un lado, hay que tener tiempo, o sea, está bueno tener tiempo sin horarios y a la vez planificar, pero no en exceso, porque si planificamos en exceso, deja de ser vacaciones.
No, está clarísimo, es algo así como cuando vemos los tours programados de una semana que te muestran 4 ciudades, 5 pueblos, y entonces pasamos corriendo y ya, te sentaste a almorzar, bueno, hay que levantarse porque hay que seguir, porque a las 6 tenemos que estar en tal lado, y tenemos la cena a las 22 horas, y tenemos cena show, y decís, pero pará, dejame un momento, mirá para por la ventana por lo menos.
Ahí está, sí. A las 8 de la mañana todos en el hall del hotel, entonces...
Claro, a la noche no querés más nada.
Claro, la cena show terminó a la 1 de la mañana y a las 8 tenés que estar ahí paradito. Digo, claro. Es como una cosa que, no, es una exigencia. Por eso digo, tengamos, si bien está bueno tener cierta planificación, tengamos en cuenta eso también. Porque a veces, sobre todo con esto de que no aburrirnos, nos viene esta desesperación de armar estos planes y terminamos más cansados de lo que llegamos.
Es verdad. Entonces, Gabriela, se nos fue la hora. Pero nos dejaste muy, muy claro la mejor manera de hacer vacaciones con niños.
Bueno,
y no morir en el intento, como se dice habitualmente.
Siempre estamos intentando, ¿no? Siempre es ensayo y error, la vida es así. No nos culpemos si las cosas no salen como nosotros queremos.
Sí, hay que estar flojo.
Claro.
No salió como pensamos, bueno, vas a la próxima.
Permitámonos experimentar, vivir, ver, pongámosle humor a estas vacaciones, tratemos de estar con nuestros hijos, disfrutar el momento que podamos y el tiempo que ellos quieran. No van a querer estar disfrutando con nosotros del paisaje todo el día, no importa, disfrutemos igual de los pequeños ratitos que tengamos.
Aparte, como decimos siempre, esa montaña está ahí. Bueno, no la vi hoy, la verá cuando venga el sol, o la verá otro día, o no la verá nunca más. Pero bueno, no tenemos que enloquecernos para que nuestro hijo deje su tablet ya y mire la montaña, porque no lo va a hacer.
Sí, yo te diría que si podés planificar, armar que la tablet solamente esté en algunos momentos del día, eso es, pero
por supuesto, sería maravilloso.
Te felicito. Pero yo sé que eso es muy difícil.
Es muy difícil.
Digo, lo planteo así, lo tiro como... solamente quería decirles una cosa. Felicidades para todos. Disfruten estos días, las fiestas, en la medida de lo posible. Obsérvense sin culpas, reflexionen. Y bueno, pensemos cómo queremos estar el año que viene, ¿no? Cómo nos queremos sentir el año próximo. Porque, bueno, pensarlo es el primer pasito para cambiar lo que quieramos cambiar.
Qué bueno. Vamos a tomar en cuenta tu sabio consejo.
Bueno.
Te mandamos un beso enorme y nos vemos pronto.
Nos vemos pronto. Chao.
Amigos, son las 7:20 pasadas. Gabriel, ¿tenemos tanda? Bien, muy bien. Todo reprogramado, todo recompuesto. Así que nos vamos a ir a la tanda. Antes, recordarles nuestras vías de comunicación por mensaje de texto 9970, por WhatsApp 092-000-970, por nuestra página de Facebook El Mundo al Día. Les recuerdo, los 3 sorteos de hoy. Socio espectacular, 1 mes gratis. Katy's Restaurant, cena, show para 2 personas. Les recuerdo también, lo decíamos hoy más temprano y lo reiteramos, que Katy's Restaurant tiene para el 24 y para el 31 un plan especial para pasar la noche muy linda, con gastronomía, con show. El teléfono de Katy's Restaurant, por si quieren reservar ahora, es el 2411-0039. Y también, señoras, tenemos la peluquería Gia, que nos da un lavado y brushing. Les recuerdo, Gia está en la Rambla O'Higgins, entre Missouri y Mississippi. Y ya aprovecho a contarles, novedad, horario de verano del Mundo al Día, enero y febrero, de 10 a 12 horas. no hay que madrugar en enero y febrero. Seguimos los sábados, pero en lugar de ser de 6 a 8 como ahora, de 10 a 12 del mediodía será puesto al aire El Mundo al Día por enero y febrero. ¿Mm? Ahora sí, nos vamos a la pausa y ya volvemos.
Hay mayor riqueza de agua mineral. Aquí la naturaleza es una promesa de manantial. Cascadas de aquí, pureza sin fin. Cascadas de la familia, es el agua pura de mi país.
Cascada, agua pura, agua nuestra.
Cascadas de la familia, es el agua pura de mi país.
Cascada.
311 1111.
Somos Arte Aluminio, la empresa para su obra. Con el mejor servicio, lo bueno nunca se borra. Aberturas de aluminio, aluminio y PVC. La mejor calidad por la tranquilidad de usted.
Arte Aluminio, Ramón Márquez 3140. Teléfono 2-209-9620.
Miranda, Dillero y Asociados. Estudio jurídico, notarial y gestoría. Asesoramiento integral en derecho de familia, civil, laboral y comercial. Especialistas en materia de accidentes de tránsito. Por consultas, lunes, miércoles y viernes de 12 a 18 horas con el teléfono 2-402-4829 o por el 099-48-9494.
La hora del ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
De limpieza, vidrios, jardines, residuos y demás. En Limport
somos servicio integral.
En Turil sabemos que usted es lo más importante y trabajamos para que su viaje, no importando la distancia, sea siempre seguro y confortable. Turil, dedicación y esmero en su servicio todos los días.
Ruedas El Gaucho, cubiertas de todas las marcas, diversa variedad de modelos en llantas para tu vehículo, alineación y balanceo, mecánica ligera. Ruedas El Gaucho, teléfono 2-282-24, General Flores y Boulevard Artigas.
En Snack, además de solucionarte tus comidas, te solucionamos la respuesta de WhatsApp a la pregunta
¿qué comimos hoy?
¡Fua! ¡Unas buenas milanesas de cerdo!
Te solucionamos el almuerzo, la cena y, si querés, la semana. Prácticas bien magras y muy, pero muy convenientes. Milanesas de cerdo Snack. Bien nuestro.
Cuando son las 7 menos cuarto pasadas, si nos acercamos a las 7, seguimos poniendo Mundo al Día y tenemos mensajes.
Nos están llegando mensajes, sí, acá nos dicen, hola Sammy, buen día, es para agradecerle a Gabriela por los consejos que dio, que me sirvieron mucho, y desearle feliz Navidad, y a ustedes también, saludos, nos manda Mauricio.
Un abrazo para Mauricio, entonces, y feliz Navidad para ti también, Mauricio. Estamos ya en línea con Javier Bonilla. Buen día, Javier, ¿cómo estás?
Buenos días, bueno, muy contento por el horario de verano, capaz que ahí nos animamos a estar en vivo y algo más.
Sería muy lindo para nosotros.
La verdad que va a ser muy divertido. Estamos haciendo un balance del año a nivel de uno de los temas que más nos caracteriza y nos preocupa, que es el de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Y vemos un contraste muy fuerte entre lo que obtienen o casi no obtienen las nuestras y lo que están obteniendo algunas Fuerzas Armadas vecinas después de grandes años de apertura también, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido hemos publicado un artículo en estos días que ha llamado la atención, te ha llamado la atención a ti, que son las reflexiones sobre la llegada de asientos eyectables para nuestros aviones de combate A-37, que viejos, están al límite, y que el propio ministro de Defensa ha dicho que no puede asegurar su vida útil. O sea, que de esa manera están extendiendo el nivel de, digamos, esa vida útil no conocida del todo, hasta límites casi insoportables, y con esa inversión de unos 5 millones de dólares, lo que están diciendo las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Aérea en particular, es que no va a haber plata para nada más, para aviones nuevos, para sistemas nuevos, para grandes inversiones en los próximos años, por lo menos durante la administración de Frente Amplio, y cómo van a quedar las cuentas después durante alguna otra que no sé de quién va a ser, ¿verdad? Entonces el mensaje es, como yo dije, el beso de Judas, o sea, te doy esto para que sigas volando un poco más, como puedas, y después la debacle. Y la verdad es que muy poca cosa ha sido advertida desde el poder político, desde la clase política, desde la oposición al respecto de este tema, y tampoco garantiza el hecho de tener asientos eyectables, más allá de salvar la vida de los pilotos, si se puede, y si advierten el incidente que puedan llegar a tener ante sí. Pero la pérdida de los aviones puede continuar produciéndose porque están, digamos, más allá de los 30 años de uso y un uso exigente, y han llegado ya a Uruguay usados, digo, o sea, entonces vamos a imaginar que se está tentando al diablo con este tipo de soluciones. A su vez, esto empuja a que esos 5 millones de dólares, que igual son dinero, el ejército vaya a impulsar un poco la utilización de una cantidad similar, con toda la razón del mundo, para resolver otros temas que le son propios, y la Armada en particular, con el tema de la remotorización o inspección mayor y modificación de los motores del ROW Artigas, que está realmente al límite o pasado el límite de la vida útil de su propulsión. Incluso hay gente que está preocupada por el hecho de que haya ido a la Antártida ahora, porque ya debería estar en esa inspección y no se le conocen recursos al respecto. Ahora, en contraste con toda esta pobreza de las Fuerzas Armadas Uruguayas, unas Fuerzas Armadas que aparte están en misión en varias partes del mundo, a las cuales se les pide custodiar sin nada, prácticamente con un escarbadiente, las 350 millas que Uruguay está empezando a ostentar en el mundo en este momento. Bueno, en contraste con esta pobreza y con esta casi desidia, las Fuerzas Armadas de Brasil, luego de un año de severísimas aperturas, porque han disminuido su presupuesto varias veces en varios trimestres, el pasado y el anterior, y en general en los últimos 10 años, las Fuerzas Armadas brasileñas, especialmente la Marina, la Armada, se ven ante una Navidad que Papá Noel la ha cargado bastante, ¿no? O sea, si bien estábamos los que nos preocupamos por estos temas aeronáuticos, navales y militares, más entretenidos y apuntando a la posible unión de Boeing y Embraer, constituyendo, si esto se da, el mayor conglomerado industrial. Las conversaciones no se van a interrumpir por Navidad. El presidente Temer tiene la última palabra en el caso de permitir la fusión de la fábrica aeronáutica brasileña con Boeing. Si bien esto es importantísimo y vital, incluso a nivel de transporte civil especialmente, ¿no?, porque sería unificar varias vertientes de construcción de aeronaves, la Armada brasileña es la que nos da la sorpresa en este fin de año, porque tras licitar la construcción de 4 corbetas de altísima tecnología el 19 de diciembre pasado, y con sistemas modernísimos, inclusive un radar British Aerospace, que va a tener que construir en parte o ensamblar en parte grupo Embraer justamente como condición, y misiles antiaéreos modernísimos, misiles MBDA y Sceptor, que son el padrón OTAN. Después de todo eso, antes de ayer concretamente de noche, nos hicieron trabajar porque tuvimos que levantarnos a las 2 de la mañana a mandar la nota a Europa. Estamos un poquito soñolientos todavía. Después de todo esto, han decidido jubilar a su portaaviones viejo y poco rendidor, el San Paulo, y sustituirlo por el portahelicópteros y posible portaaeronaves, modificaciones mediante, británico, todavía en funciones, y estuvo en Centroamérica hace poco, misión humanitaria, el HMS Ocean, que en este momento, a 3 meses de programación, está siendo revisado por una comisión de técnicos brasileños para ver no solo qué cambios hay que introducirle, sino los sistemas sofisticados que la OTAN va a permitir que el barco continúe teniendo cuando vaya a pasar a pabellón brasileño, ¿no? O sea, parece que Papá Noel pasó por la Armada brasileña y pasó con harta generosidad. Lo que no sabemos es, en los nuevos planteamientos de las armadas del mundo, que no corresponden a las superpotencias mundiales, si una armada que no sea la de Estados Unidos, que no sea la propia Armada de Inglaterra, que está bastante más austera que antes, la China, que evidentemente se está dotando de más y más unidades, las armadas del resto del mundo, no sabemos si a esta altura de partido son el escenario más apto para tener un buque de esta capacidad, que exige un mantenimiento muy, 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 muy específico y realmente costoso, y que a Brasil el hecho de haber incorporado un barco, claro que mucho más usado y complicado, como todo lo francés, que era el antiguo Mariscal Foz llamado San Pablo, le complicó la vida a nivel de comprometerle años atrás y hasta hace poco el presupuesto a la propia Armada brasileña para bancar, como se dice vulgarmente, el resto de las unidades, porque pasaba en arreglos que nunca terminaban, y cuando salía a navegar tenía problemas, y cuando salía a navegar de repente hasta tenía que volver a su base en Río de Janeiro 2x3, porque si no se modernizan ese tipo de unidades y no se las mantiene como es debido, terminan con la fuerza. Y, o sea, si vamos al caso, en Uruguay, haber comprado los clavos portugueses ex John Belo, Montevideo y Uruguay, en la primera administración de Tabaré Vázquez, contra todas las críticas de la propia Armada y nosotros de la prensa especializada y otros colegas también, en este momento, ¿qué resultados hay? Que una está en puerto y sale de vez en cuando, y la otra fue desprogramada, ¿no? Entonces, si a nivel de barcos mucho menos exigentes pasan estas cosas, a nivel de un barco de las dimensiones de más de 200 metros de eslora, de la exigencia de este porta helicópteros y porta aeronaves verticales, digo, puede ser hasta el caballo de Troya de una armada. Lo que no deja de llamar la atención es que la Armada brasileña siempre esté marcando algún tipo de vanguardia pese a sus dificultades inmensas, porque no es la misma de hace 30 años, no es la misma de hace 40 años, obviamente. Ya no es tampoco un objetivo de formación profesional como era antes, ¿no? Pero sí, Es un contraste muy grande el de la Armada brasileña y el de la Fuerza Aérea brasileña, que también ha incorporado aeronaves este año, con lo que es este la Fuerza Aérea, la Armada uruguaya, el Ejército uruguayo, que poco menos que tienen que mendigar en la puerta del Palacio Legislativo y que tienen que someterse al próximo incidente o accidente para conmover a la clase política, que ni aún así se conmueve. Y eso nos preocupa mucho porque se habla de millas que uno tiene en el mar que no se pueden efectivamente controlar, y se habla de vidas humanas que se pueden perder, ¿no? Entonces, más allá de los bemoles de la adquisición brasileña, más allá de que toda adquisición a nivel de defensa logra conmovernos no solo por su volumen, sino muchas veces, yo recuerdo el caso de Venezuela, por su potencialidad de corrupción o por su ridiculez. Por ejemplo, se dice que Nicaragua acaba de adquirir, no se dice, acaba de adquirir tanques T-72 en Centroamérica, que la verdad no precisa más este espíritu bélico del que tiene, y aviones VIP para el corruptísimo presidente Ortega. Digo, el tema de las compras militares siempre tiene esos acentos bastante peculiares y bastante polémicos, ¿no?
Ahora, pero hablando de aviones VIP y volviendo a nuestro país,
el chiquito,
tenemos camilla.
Tenemos una camilla, sí, la camilla de Blancanieves, ¿eh?
Para el avión presidencial multipropósito.
Sí, no, pero en la camilla hay que subirse cantando a hijo porque es para enanos.
Sí, 1.20 m, ¿verdad?
1.21 m, más o menos.
1.21 m, ah, es otra cosa.
Sí, 1.21 m, y cuidado que aterriza, como dijimos, en Durazno, en Rivera, en Salto, con severísimas limitaciones en Melo y Punta del Este, y paramos de contar. Para los demás aeropuertos seguirán siendo o los helicópteros o los nobles, lentos pero seguros, aviocares, porque la verdad que los últimos traslados por, digamos, un quemado grave, niños en dificultades y todo eso, han sido en los aviocares, que aterrizan en cualquier lado, aterrizan en una baldosa, ¿no?
O sea que si una persona tiene que ser trasladada en el avión VIP presidencial multipropósito y mide más de 1.20 m, tiene que irse al pasillo.
Sí, a no ser que sea, digamos, un paciente a trasplantar que puede transportarse por sus propios medios, o un anciano que simplemente tenga alguna dificultad locomotora y se pueda sentar en un asiento, o un bebé, sí, en ese sentido podría ser, digo, esta camilla no va a permitirle a un jugador de básquetbol que no se lesione, por favor, porque no le va a permitir entrar en el avión, digo, ¿no? Evidentemente es por la galería, pero además de ser por la galería, más allá de que una persona con esa altura pueda de repente salvar su vida, no lo negamos, admite que realmente el avión no se compró originalmente con la finalidad de multipropósito, porque la camilla se le compró de apuro para sortear una interpelación prácticamente ahora, ¿no? Y el avión va a seguir hasta fines de febrero en Argentina, o sea que Tabaré Vázquez tampoco lo ha usado, ni en las próximas semanas lo va a usar. Y es más, se dice en las malas lenguas que ante todo este relajo, el propio Tabaré Vázquez estaría pensando en la oportunidad de comprar otro avión, que no sabemos de dónde lo va a sacar y
pero
en qué galera, ¿no?
¿Este negocio se cerró o no se cerró?
Ahora,
o sea, ¿compramos este y vamos a comprar otro?
Sí, parece que le están susurrando el oído, ¿no? Ahora, si la Fuerza Aérea baja la cabeza, acepta este mamarracho a cambio de los eyectores, que son muy necesarios para salvar la vida de los pilotos realmente, porque hasta ahora no se sabe qué pasó en el accidente de A-37 último, si hubo tiempo, si no hubo tiempo, porque los restos no son suficientes para reconstruir lo que pudo haber pasado. Si cambió esto, está cambiando realmente por, digamos, el CTI, no va a modificar su parque aeronáutico. Si ha tenido que desprogramar hace poco los Pucará y no hay sustituto, porque no hay plata, segundo porque no hay espíritu de incorporar nada a nivel del ejecutivo. Entonces, si vamos a tener un aeroclub armado, díganlo por lo menos con esas palabras, ¿no? Porque después nos hablan de que Costa Rica, de que Panamá no tiene ejército. Mire, Si yo fuera panameño, estaría bastante conforme con lo que son mis guardias nacionales, porque lo que es la Guardia, Servicio Aéreo y Naval de Panamá y la Guardia Nacional está muy bien pertrechada, con helicópteros de última generación, con aviones de última generación, con entrenamiento de última generación, con radares, si bien polémicos, también de última generación, con armamento personal moderno. Digo, o sea, no sé si no está mejor la Guardia Nacional y el Servicio Aéreo y Naval de Panamá que nuestras Fuerzas Armadas. No sé. De Costa Rica no hablo porque tiene un acuerdo con los Estados Unidos para que en cualquier tipo de agresión la cubra, digo, ¿no? Como nosotros no vamos a tener ese tipo de acuerdo, como somos bolivarianos y tercermundistas, ni me lo planteo. Pero no nos comparemos con los países que teóricamente no tienen ejército, con Islandia, que está comprando patrulleros OPV chilenos, mire usted, chilenos, pero de última generación. No nos comparemos, porque también salimos mal, salimos muy mal parados, ¿no? Y no es porque nuestra policía no esté armada hasta los dientes, no esté sobredimensionado su armamento a nivel de grupos de élite, porque tiene armamento que son de ejército, de francotirador, y posibilidades de fuego muy grandes comparadas con algunos armamentos personales del propio ejército. Pero digo, no nos comparemos con las Guardias Nacionales, los servicios costeros de países que no tienen teóricamente Fuerzas Armadas, porque vamos a salir, y no se escandalice nadie, vamos a salir mal parados a nivel tecnológico.
Bueno, con esto nos quedamos entonces y te esperamos el próximo sábado para un resumen anual.
Un resumen anual y bueno, va a ser un sábado de fin de año. Nuestras recomendaciones, nuestros deseos que todos la pasen muy bien, nuestras recomendaciones de prudencia, tranquilidad. No se trata de tomarse todo, de comerse todo, ni de hacer los balances apresurados delante del familiar que no vemos hace años, digo. Realmente se trata de pasarla bien y de acordarse que hay otra fiesta por delante, así que mi recomendación, reitero, es de prudencia y buena onda.
Muy bien. Feliz Navidad para ti, querido amigo.
Un gran abrazo para ustedes.
7:05 de la mañana, les invito a hacer una recorrida, pequeña recorrida, por aquí por Sudamérica, porque, como ustedes recordarán, anunciábamos la semana pasada el pedido de procesamiento para el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que se salvó de ser destituido por el Congreso. El cargo era por mentir sobre sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, luego de que la oposición no lograra los votos necesarios, o sea que no fue suspendido. No hubo votos con un número que llegase a poder pedir la destitución. Decenas de personas llegaron hasta la casa del presidente para felicitarlo luego de la votación, una dura derrota para la oposición fujimorista que promovía la destitución del mandatario que, ¿saben que la tiene? 79 años, grandecito. El presidente Ollanta Humala, bajo prisión preventiva por el caso Odebrecht, se congratuló una vez que Kuczynski ganó la votación en el Congreso. Salió adelante la estabilidad política del país, eso lo escribí en Twitter. Varios analistas habían anticipado que Kuczynski se convertiría en el primer presidente en perder su puesto por vínculos con Odebrecht, la empresa envuelta en el pago de sobornos en varios países de América Latina para conseguir millonarios contratos de obras públicas. Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos en Perú entre 2004 y 2015, periodo que abarcó los gobiernos de Alejandro Toledo, que fue el 2001-2006, en el cual en este gobierno Kuczynski, si no me equivoco, fue ministro. Luego el gobierno de Alan García, de 2006 a 2011, y bueno, finalmente Ollanta Humala, de 2011 a 2016. Humala es acusado de percibir 3 millones de dólares para su campaña electoral de 2011, mientras que contra Toledo pesa una orden de extradición desde Estados Unidos por recibir presuntamente 20 millones de dólares en sobornos para concederle a Odebrecht la construcción de una carretera. Lo que acusaba a Pedro Pablo Kuczynski fueron los 5 millones de dólares que esta compañía le pagó a su empresa consultora.
Claro.
Cobra caro las consultas de Kuczynski. Y el hecho es que zafó.
Sí, Kuczynski dice que en ese momento la empresa, él tiene un socio chileno y la estaba manejando su socio, no la estaba manejando él, y que además ese pago fue en blanco, no fue en negro.
O sea que él no recibió nada de eso. 5 millones por una asesoría. Está caro asesorar para carreteras, ¿eh? Bueno, pero bueno. Bueno, acá han pasado cosas parecidas también con algunos también grupos que se han llamado del extranjero para hacer asesorías que luego no se pusieron en práctica, pero que tuvieron costos millonarios. Solamente quedaron tapaditas. Nos vamos a la isla de Cuba. Otro más que va a tener que trabajar un poquito más, Raúl. En este caso, Raúl Castro. Porque el Parlamento cubano aprobó extender hasta el 19 de abril de 2018 la actual legislatura, que debía concluir el próximo 24 de febrero, después de la celebración de unas elecciones generales en las que se espera que el presidente Raúl Castro sea relevado del cargo. La medida propuesta por el Consejo de Estado se tomó por la situación excepcional provocada por el paso del huracán Irma el pasado mes de septiembre. Pasó el huracán, hizo destrozos y Raúl tiene que quedarse un par de meses más. Las próximas elecciones generales cubanas suscitan realmente un gran interés, ya que la próxima legislatura será la primera ocasión en 6 décadas que la presidencia de Cuba no estará ocupada por un mandatario de apellido Castro. Luego de más de 40 años de gobierno de Fidel Castro, sucedido en 2006 y hasta la fecha por su hermano menor, Raúl, como decíamos. Aunque no se ha confirmado oficialmente, se prevé que el relevo de Raúl Castro sea el actual primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel. O sea que todo queda entre casa igual. Pero bueno, por lo menos un cambio de nombre o de tradición familiar refrescará un poco el ambiente. Amigos, son las 7 y 10 de la mañana. Ya está en estudios Virginia Soane. Vamos a hablar con ella de reflexología luego de la pausa. Antes les recordamos que para comunicarse con nosotros, para enviarnos lo que deseen, pueden hacerlo por SMS al 9970, por WhatsApp al 092-000-970 o por nuestra página de Facebook El Mundo al Día.
Por favor, los que nos manden WhatsApp, que nos escriban, porque nos están mandando mensajes de voz y nos están llamando por WhatsApp y no podemos ni atender ni escuchar los mensajes.
Así que, amigos, yo sé que es temprano, pero hay que escribir, hay que poner el dedito y escribir. Con estas vías de comunicación que les comentábamos recién, participan de los sorteos. Un mes socio espectacular gratis, cena show en Katy's Restaurant para 2 personas y lavado y brushing en peluquería Gia. Les reitero que Katy's Restaurant va a estar abierto el 24 y el 31 con show y menú especial. Teléfono para reservas 2411-0039. Ahora sí, la pausa.
Parque del Este, cementerio ecológico de mascotas. Una solución tan eficiente como respetuosa para despedir a nuestras mascotas. Informes por el 0800-8160.
¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
Miranda, Dillero y Asociados. Estudio jurídico, notarial y gestoría. Asesoramiento integral en derecho de familia, civil, laboral y comercial. Especialistas en materia de accidentes de tránsito. Por consultas, lunes, miércoles y viernes de 12 a 18 horas con el teléfono 2-402-4829 o por el 099-48-9494.
La Hora del Ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
Este verano, ¿te vas a quedar aburrido en tu casa? Mejor vení a Juventus y disfruta de un verano extremo. Toda la diversión que querés está en un solo lugar. Deportes, juegos, amigos y paseos increíbles. Todo el verano desde 6.400.
Las 7 y cuarto de la mañana, seguimos poniendo el mundo al día y ya con Virginia Soane aquí en estudios para hablar de reflexología. Buen día, ¿cómo estás, Virginia?
Buenos días, Sammy, buenos días, Karina, buenos días.
Hoy, reflexología en la tercera edad.
Sí, ¿cómo así es esto? Reflexología en la tercera edad, por denominar justo esta semana, tuve un nuevo paciente de 89 años, y bueno, por eso dije reflexología en la tercera edad.
Bien. ¿Cuál fue el caso con este paciente?
Este paciente, entre varias cosas, por lo que me consultó, es una fractura de pelvis. Uh-huh. 89 años, y bueno, le mandaron calmantes, reposo, y le dijeron que no había otra opción terapéutica para uh-huh. tratar. Me consultó, y bueno, trabajamos para relajarlo, lograr alivio y ayudar a la desinflamación, y lo maravilloso, ¿no?, que siempre sorprende, al otro día ya me avisó que se había podido parar.
O sea, de un día para el otro.
Sí, con un solo tratamiento. Lo que, por supuesto, es el comienzo de un tratamiento. Fue una sola sesión. Uh-huh. Esto requiere, ¿no?, y más en un caso así, es acompañar el proceso y ayudar, ¿no?, en la calidad de vida durante. Pero sí, se sintió mejor, menos inflamado, anímicamente, porque claro, a esa edad, 89 años, una fractura de pelvis que te imposibilita todo movimiento y te vuelve mucho más dependiente, también afecta a toda la parte anímica y emocional.
O sea, ¿es común que personas de tercera edad consulten por reflexología?
Sí, yo he tenido pacientes.
¿Y cuál es el motivo de consulta más generalizado?
En general es por dolores. Uh-huh. Dolores articulares, dolores de columna, y también por la parte anímica, ¿no? A veces producida por los propios dolores, depresión, angustia, porque bueno, más allá del proceso de evolución, ¿verdad?, y de la edad, el sentirse dependientes, el estar siempre con un dolor, o como ellos dicen, pasar de una enfermedad a otra y estar en ese círculo, va afectando.
No, porque la tendencia en esa edad, en casi todas las edades, pero más en la tercera edad, es que cuando un problema de salud, un quebranto de salud o un dolor llegó para quedarse.
Sí.
Esa es la idea.
Exacto, sí.
Entonces la reflexología quizás ayude a modificar este pensamiento, a que un dolor puede también tratarse y o eliminarse o por lo menos disminuirse.
Exacto, que no hay por qué convivir con dolor sin importar la edad que uno tenga, ¿verdad? Uh-huh. El dolor no tiene por qué acompañarnos permanentemente.
Porque aparte, lo único que hay es, bueno, tomate analgésicos.
Exacto, sí, en este caso puntualmente analgésicos y
lo cual
y reposo.
Que provoca otro tipo de dolores o problemas.
Exacto, sí, en general provoca o tiene otras consecuencias, por ejemplo, problemas digestivos, y hay muchas veces que además, como toman otra medicación, no pueden tomar calmantes y antiinflamatorios o se ve muy reducido. Entonces,
porque ante el dolor recurrimos desesperados a cualquier químico que nos quite ese dolor, que es lo principal. Me duele tal cosa, bueno, voy a sacarme este dolor, sea como sea, o como cuando nos enfermamos de gripe, me tomo todo para que se me vaya, pero perdemos de vista, quizás por la urgencia o la emergencia, que estamos introduciendo químicos que de alguna forma otra parte del metabolismo interno van a alterar.
Exacto, y además siempre con reflexología acompañamos, ¿no?, el tratamiento y al paciente, entonces no es solo la sesión, porque muchas veces lo que pasa también es que no se sienten escuchados y atendidos, entonces en una sesión de reflexología, además de ayudar a aliviar el dolor y liberar tensiones y trabajar la parte emocional, le escuchamos al paciente, ¿no? ¿Cómo es una sesión de reflexología? ¿Qué se hace con el paciente? En una primera sesión, por ejemplo, hacemos una ficha evaluativa con los datos básicos, bueno, el motivo de consulta, el estado general en el momento, cómo se siente el paciente, y después yo trabajo en camilla, el paciente se acuesta de forma cómoda, que esté relajado y que pueda disfrutar la sesión, y comenzamos a trabajar sobre los pies. Yo trabajo reflexología podal, entonces trabajamos sobre el pie.
O sea, ejerciendo diferentes tipos de presión.
Sí, se trabajan con diferentes técnicas, con distinta presión y movimientos para primero relajar el pie y después trabajar sobre los determinados reflejos. Siempre estimulamos los reflejos de los órganos y sistemas para lograr que comiencen a funcionar de forma armoniosa, y es el propio cuerpo el que...
¿Esto también puede funcionar para niños?
Sí, claro. En todas las edades, niños y bebés también.
Hay bebés. ¿Hay experiencias con niños, por ejemplo, que tienen males crónicos, o no solamente físicos, sino psíquicos o psicológicos? El tema de las dificultades de atención y demás, ¿también se puede incluir en tratamiento de reflexología?
Sí, también se puede incluir. Los niños son muy receptivos, además, y tienen una relación con el pie mucho más cercana que los adultos, porque a medida que vamos creciendo vamos perdiendo contacto. Entonces es receptivo.
Hasta que aparece un callo y te duele y te acordás que lo tenés ahí.
Sí, exacto. El niño enseguida toma contacto, se relaja, le gusta, entonces logra una mayor concentración, ¿no?, con reflexología, porque logra conectarse con él y aquietarse, lo que le permite después concentrarse.
O sea, primero se trabaja sobre la relajación del niño y luego sobre la propia concentración del niño. Y eso va para todo, o sea, para dolores físicos, para males crónicos y demás.
Sí, siempre relajamos, porque para cualquier cosa, primero, si uno está tenso, es muy difícil, ¿verdad?, que logre un alivio, sentirse mejor. Entonces siempre trabajamos relajando para después...
Después comenzar a atacar, digamos, por decirlo de alguna forma, el mal que esa persona viene a consultar.
Claro, lo que en el momento ahí está, trae a la persona.
¿Has tenido alguna experiencia últimamente con niños?
Con niños he tenido experiencias, sí, y con adolescentes también.
¿Y cuáles serán las consultas por niños?
En general, con niños muchas veces es porque no duermen, son muy inquietos.
Ah, mirá, buen dato para muchos padres, ¿eh? Sí. Que están de repente dándole alguna cosita para que se duerma. Bueno, acá con la reflexología podemos solucionar ese problema.
Como hablábamos con Gabriela del tema de las vacaciones y los niños y de que se aburren, y bueno, capaz que acá tenemos alguna opción también.
Quizás también. Bueno, Virginia, nos has aclarado un poquito el tema de tercera edad, el tema niños. Ahora seguramente alguien va a querer consultarte algo, porque esto es muy interesante, así que vamos a dar al aire tu teléfono, que es el
099-589-192.
Así que, amigos, si les duele algo y no saben qué hacer con eso y no quieren tomar más medicamentos de esos químicos, llamen a Virginia y, bueno, contraten una sesión. Vean, no pierdan nada. Es ir, como decíamos recién, tirarse en una cómoda camilla, relajarse y luego ver qué pasa con el tratamiento.
Disfrutar, como si fuera una sesión de masajes.
Muy bien, así Exacto. es. Bueno, Virginia, gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a ustedes.
Te esperamos próximamente con más novedades.
¿Cómo no?
Y a calmarse. Reflexología, a calmarse. Gabriel, ¿tenemos una pausa ahora? Muy bien, vamos a una pausa y ya volvemos con Laura Alonso.
Dr. Robert.
En la vida.
You're a new and better man. He helps you to understand. He does everything he can. Dr. Robert. If you're down, he'll pick you up, Dr. Robert. Take a drink from his special cup, Dr. Robert. Dr. Robert. He's a man you must believe, helping anyone in need. No one can succeed like Dr. Robert. Well, 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 you're feeling fine. Well, 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 he'll make you Dr. Robert. My friend works for the National Robert. Don't pay money just to see yourself with Dr. Robert. Dr. Robert, you're a new and better man. He helps you to understand. He does everything he can. Dr. Robert. Day or night, he'll be there any time at all. Dr. Robert, Dr. Robert, you're a new and better man. He helps you to understand. He does everything he can. Dr. Robert, if you're down, he'll pick you up. Dr. Robert,
igual que en la vida, cumplir años no te hace mejor. Lo que te hace mejor es haber llegado a ellos viviendo con intensidad, jugándote por tus proyectos, brindándote enteramente. Son pocos y muchos años, pero son los años de tu sabiduría. Sociedad Médica Universal. Nos ponemos siempre en tu lugar. Cobertura total de asistencia médica.
Esta semana en Caras y Caretas. ¡Felices fiestas! En este número, el anuario 2017 con 112 páginas. Entrevistas a Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Verónica Alonso, Jorge Larrañaga, Jorge Barrera, Jorge Díaz y el político español Juan Carlos Monedero. Además, el impuesto para las jubilaciones militares naufragó. Ahora, la izquierda falló al crear consumidores y no ciudadanos. Situación y perspectiva para la economía mundial en 2018. El saqueo de Macri. Fin de año entre balas y recortes. Léalo esta semana en Caras y Caretas.
En aire acondicionado, Aire Sur. Equipos Split, Inverter y obras centrales. Proyectos, servicios e instalaciones. Aire Sur. El mejor clima en su hogar todos los días del año. 2-209-8127. airesur.com.uy.
En las tardes renovadas de Universal, la suerte está en tus manos. A las 15 y a las 21.
José Ángel Tuana, el favorito, junto a Gonzalo López Tuana.
Te traen el sorteo de Quiniela y Tómbola.
El sorteo de Quiniela y Tómbola.
El que no juega, no gana.
sunshine, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today.
Las 7:30 de la mañana, les cuento, amigos, que estamos de cumpleaños. Los mensajes de texto están cumpliendo 25 años. Y aunque hoy compiten con WhatsApp y otras aplicaciones similares, son el emblema del cambio del modo de comunicarse de miles de millones de personas. El primer SMS de la historia lo envió el ingeniero de Vodafone, Neil Papworth, en el Reino Unido, el 3 de diciembre de 1992. Estamos en el mes aniversario de los mensajes de texto. Escribiendo, ¿qué escribió? Merry Christmas, Feliz Navidad. Lo escribió desde su computadora al celular de un colega que tenía un Orbitel 901, el primer teléfono celular en ofrecer este servicio. Así que les cuento también que el primer mensaje entre dos teléfonos celulares se envió en 1993 y la expansión, bueno, se generalizó a fines de los 90. Y en el 2007, o sea, hace 10 años, ya superaron en cantidad a las llamadas telefónicas. ¿Qué les parece? Les cuento otra novedad de tecnología. La compañía de autos Nissan va a lanzar en el 2020 en Japón, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Tokio, un servicio comercial de taxis robot. Será mediante vehículos eléctricos autónomos controlados por inteligencia artificial. Nissan llevará a cabo el próximo mes de marzo su primer ensayo con el público en general y en condiciones reales en el barrio portuario de Minato Mirai, en Yokohama, cerca de Tokio. El test va a durar 15 días y va a implicar a dos vehículos autónomos puestos a disposición de los usuarios del barrio de forma gratuita, que podrán reservarlos a través de una aplicación. Los fabricantes de autos de todo el mundo, así como las empresas tecnológicas Google y Apple, se mostraron interesadas por el robot taxi que podría revolucionar la industria del automóvil. ¿Qué les parece, amigos? 7:32, ya está con nosotros Laura Alonso y cambiamos mucho de tema. ¿Cómo estás, Lauro?
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan?
Bueno, bien, de la tecnología pasamos a las dolencias psíquicas, ¿qué te parece?
Sí, me quedé impactado con las dos noticias últimas, este tema de que ya hayan pasado tantos años desde los primeros mensajes de texto, porque parece una cosa tan incorporada a lo cotidiano que a veces uno pierde un poquito la dimensión de la aceleración que tienen estas cosas, ¿no?
Totalmente, yo lo que es natural, olvidamos que hace muchos años muchas de las cosas que estamos usando con frecuencia hoy eran impensables.
Totalmente.
Mandarte una carta por teléfono, o sea, es de loco. No, mandarte un mensaje de voz, hablarte por teléfono en diferido, sí. No existe. O sea, yo me acuerdo, y no soy tan veterano, no se crean, damas y caballeros, pero me acuerdo el primer fax, cuando vos podías hacer un dibujito y mandarlo por carta,
sí,
por teléfono. Es una cosa de locos, o sea,
sí.
No se podía creer.
Sí.
No te voy a hablar de las letras Z. ¿Llegaste a conocerlas? Esas que se pegoteaban en las hojas, o sea,
sí.
Eran letras de molde que tenían una especie de papel que vos las pasabas con el lápiz por arriba, con la lapicera por arriba, y quedaba esa letra pegada para fabricar un título. Qué época, qué locura, ¿eh? Imagino los jóvenes que están escuchando y dicen, son marcianos estos tipos. ¿De dónde vienen?
Qué lindo que es a veces asombrarse porque habla también del progreso y del gran salto que hemos tenido y ojalá que lo podamos aprender a usar siempre de la mejor manera.
Pero cómo no, por supuesto, por supuesto. Bueno, que siempre es una herramienta útil y que nos haga crecer, que nos haga crecer.
Exacto. Bueno,
contame, el tema de hoy.
Y hoy les traigo justamente algo que tiene mucho que ver con esto, porque quería hablar de algunas dolencias que pertenecen al aspecto de relación y de comunicación, a la última de las capas que estuvimos charlando en un par de programas anteriores,
sí.
Que era la capa de los conflictos vitales, la capa de los conflictos de protección, la capa de los conflictos de movimiento y acción, y la última capa, que es la capa de los conflictos que tienen que ver con la comunicación, el relacionamiento y los sentidos.
Uh-huh.
Y resulta que justamente cuando la comunicación falla, cuando no podemos expresar bien nuestras emociones, cuando digo bien me refiero a con autenticidad y en el momento adecuado y a la persona o al interlocutor o a la figura correcta, cuando algo de eso pasa, casi siempre la dolencia o el aspecto que va a disfuncionar de toda nuestra realidad integral o como lo llaman algunos holística, el aspecto que va a disfuncionar es más bien el aspecto psíquico. No siempre ya en ese nivel se nos va a manifestar una dolencia o una enfermedad orgánica, o sea, no se nos va a afectar necesariamente el estómago o el corazón o los pulmones, sino que más bien nos van a tender a llamar la atención a alertas como puede ser, por ejemplo, el trastorno bipolar o enfermedades más, voy a decirlo así para hacerlo simple, más cerebrales o más mentales para algunas personas, como puede ser el Alzheimer o el Parkinson, o incluso bueno la demencia senil, más asociada al Alzheimer, o la esquizofrenia, es decir, dolencias o enfermedades que tienen otro perfil,
uh-huh.
Y que tienen bueno una base normalmente muy apoyada en asuntos no resueltos de expresión emocional y comunicativa.
O sea, es aquello que uno siempre piensa que nos pasó a todos seguro y que nadie me diga que no le pasó, que tenés de repente un diálogo con alguien, para bien o para mal,
uh-huh.
y pasan dos horas y pensás, ¿por qué no le habré dicho tal cosa? ¿No?
Sí,
y te carcome por dentro, porque ya no se lo podés decir. O
claro.
Si lo decís ahora, ya no tiene el mismo efecto que cuando estaba de repente esa discusión o ese intercambio en funcionamiento.
Exacto, y ahora fíjate, Sammy, ¿qué pasaría si este ejemplo que acabas de poner lo hacemos repetido en el tiempo o lo volvemos de una intensidad tal que sea un shock ultra fuerte? Por ejemplo, fue una decisión que provocó una consecuencia brutal,
uh-huh.
como por ejemplo tener que emigrar a otro lugar o incluso una muerte, o fue una decisión que desestructuró la vida de una persona por completo.
Uh-huh.
Imagínate con una gravedad o con un tenor así, o con una repetición en el tiempo. Todos los días llego a casa y quiero decirle, no sé, a la persona con la que vivo, sea un familiar, sea una pareja, determinada cosa importante para mí y no lo logro, y no lo logro, y no lo logro, y vivo 5 años con esa frustración enorme, o a veces 30 años.
Y cuando lo decís, te dice, ¿por qué no me dijiste antes?
A veces sí, uh-huh. sí. A veces sí.
Oh, claro, te puedo decir también, ¿ahora me venís con eso?
Y bueno, el resultado puede ser inesperado, pero a nivel biológico, recordemos que las dolencias o enfermedades, desde esta visión uh-huh. complementaria a todo el saber clásico, ortodoxo, médico, tradicional, desde esta visión, las dolencias o enfermedades tienden a aparecer o a manifestarse cuando el sistema psicoemocional no da abasto ya. Cuando la persona no pudo resolverlo de una manera mejor, no lo pudo exteriorizar de una manera un poquito más completa o satisfactoria, entonces el cuerpo se hace cargo y aparece un desequilibrio. Bueno, se pierde la homeostasis y entonces aparece una dolencia o enfermedad. Les propongo, ya que estamos en fechas de alguna manera o bien festivas para mucha gente o bien por lo menos de cierre de año y toda uh-huh. esa cuestión, les propongo un mini juego.
Adelante.
Yo tengo para comentarles, o por lo menos hice una selección de trastorno bipolar, también tenemos, se llama psicosis maníaco-depresiva, pero es un poco más impactante ese otro nombre que tiene.
Sí.
Parkinson, Alzheimer, podemos hablar también, si quieren, de esquizofrenia. Elijan ustedes.
Bueno, es tentador toda la temática, es tentadora toda la temática, pero no sé, cualquiera, la que te parezca a ti.
Bueno, empecemos por el Parkinson, si
empecemos
quieres.
Por el Parkinson.
Yo le quise poner un poco de humor, capaz que intento fallido, pero porque son temas tan dolorosos a veces, tan difíciles.
Bueno, el humor ayuda a resolver temas dolorosos.
Exacto, y aparte entender que, bueno, aunque nos cueste aceptar esto que tal vez que voy a decir, pero son cosas que forman parte de la realidad y de la vida, uh-huh. Así como la muerte también. Uh-huh. Entonces, creo que dignifica la vida enfrentar este tipo de cosas con amor y con buena intencionalidad y no con un temor paralizante o con una angustia desbordante que lo único que hace es contribuir al conflicto, ¿no? Uh-huh. Entonces, para sacarle un poco de esa cosa y sobre todo para entender que tanto desde el lugar de la medicina en cualquiera de sus áreas como desde el lugar complementario pueden tener si no una solución, sí o sí una mejora en la calidad de vida, uh-huh. y en realidad en muchos casos se pueden resolver. Uh-huh. Así que bueno, hablemos de Parkinson. Se llama también parálisis agitante y creo que es bastante descriptiva esta otra denominación. Generalmente esto se ve como si fuera un trastorno, porque es un trastorno neurodegenerativo crónico, o sea que con el tiempo le va quitando capacidades progresivamente a la persona, y esto, bueno, perjudica obviamente en el movimiento, pero también a veces genera alteraciones de la función cognitiva, o sea, la persona empieza a tener problemas no solamente de los clásicos temblores o movimientos, sino que en su forma de reconocer la realidad o de relacionarse con el mundo, en la forma en la que expresa sus emociones y hasta en su propia autonomía. Entonces es el padeciente de Parkinson es una persona que está llevando encima mucho sufrimiento porque ya no son solo las emociones que desencadenaron esto, sino lo que ahora está sintiendo cuando tiene la posibilidad de darse cuenta las pérdidas que está teniendo de funcionalidad y demás. Lo primero que tenemos que mirar es que la persona no esté en relación a lo que llamamos en psicogenealogía un yaciente o yacente. Eso es que la persona no esté en relación, ahora voy a explicar cómo, sí, con alguien que haya fallecido antes de que naciera, o sea, un muerto del sistema familiar que falleció antes de que esta persona, nuestro paciente, o nosotros mismos, si fuera el caso, hubiéramos nacido, y que represente para la familia un duelo no elaborado. Esto es, fue una pérdida totalmente inaceptable para la familia, que no se pudo resolver, que un duelo que quedó bloqueado. Ajá. Es decir, una muerte que no se pudo digerir, que no se pudo asimilar bien. Y eso puede pasar si es una persona joven o la que muere, si es un niño, un bebé, si es un adulto aparentemente sano que tiene una muerte trágica o accidental o con una condición que hace que sea de alguna manera percibida como totalmente injusta e inaceptable. Porque si tenemos una persona internada muy grave con un pronóstico delicado, de alguna manera tenemos algún tiempo para prepararnos para un posible desenlace crítico, ¿no? Uh-huh. O una persona de muy avanzada edad, aunque uno no quiera perder el contacto físico o extrañe o sufra de alguna
manera. Sí,
pero
estamos más preparados, ya la cabeza está más preparada.
Tenemos más espacio para ese duelo, pero cuando se va una persona con la que estaba todo bien, de pronto salió a trabajar y no volvió, ese shock puede producir algo tan fuerte que se pasa de generación en generación. Uh-huh. ¿Y cuándo puede haber un vínculo con una memoria de estas? Cuando nos llamamos igual, o cuando nacimos en una fecha muy cercana en el tiempo, me refiero a un par de semanas de tolerancia, o cuando nacimos sobre la fecha en la que falleció esa otra persona, obviamente que no hablo del año, sino del día y el mes.
Sí, sí.
Por ejemplo, si yo nazco un 5 de agosto, y en mi familia hubo una persona que murió un 3 de agosto, o que había nacido un 8 de agosto, y yo nazco cerquita de esa fecha. Y esa persona es una persona que había muerto antes de que yo naciera y que, cuya muerte no pudo ser elaborada, bueno, ahí tengo alta probabilidad de entrar en eso que llamamos el síndrome del yaciente. Uh-huh. Y que sería una de las condiciones más fuertes para que, en caso de repetirse cierta conflictividad que ahora les voy a comentar, pueda aparecer esta dolencia o enfermedad. Ahora, quien tenga la condición que yo nombré recién y no tenga Parkinson, no se busque una dolencia o enfermedad, ¿eh?
Por supuesto.
Esto va al revés. La persona que tiene esta patología debería analizar este resentir emocional. Que la clave en el Parkinson es no puedo controlar, y ahí pongo puntos suspensivos. Casi siempre es a otra persona, pero a veces puede ser una situación importante. Por ejemplo, si yo siento que mis hijos se van de casa, eligen su propio destino, y yo quiero influir en eso como padre o como madre o como abuelo o lo que sea, y ya no puedo, por supuesto podía cuando eran pequeños, ¿no? Porque sí, no tenían más remedio, claro, pero sí, ahora sí. Capaz que son adultos y eligen cosas que a mí me parece que no son las mejores. Si empiezo a sufrir eso, probablemente entonces aumenta mi posibilidad a la larga, si esa emoción no la puedo resolver, si no la puedo charlar, si no la puedo poner en palabras, si no la puedo trabajar, aumenta mi probabilidad de desarrollar alguna cuestión de esta.
Claro, que aparte son cosas que se pueden dominar, son cosas que van a suceder y seguirán sucediendo.
Exactamente, me alegro porque entonces al tú pensar de esa manera, es muy baja la probabilidad de que de tu cuerpo tenga que expresar algo de esto. Pero imagínate que la persona que padece Parkinson de ninguna manera acepta una frase como la que tú acabas de decir, porque no puede aceptar que no se pueda controlar eso. Su intención es muy profunda, es una muy pulsional, quiere controlar. Y si no puede, empieza a tener esa vivencia, bueno, que se traduce a la larga en una dolencia como puede ser en este caso el Parkinson. O sea, básicamente la emoción que hay atrás de esto es un miedo muy profundo, muy intenso, y la intención fuerte de controlarlo todo y a todos. Y cuando eso empieza a ser imposible, empieza a surgir el Parkinson. Que fíjate que uno de los primeros síntomas es el temblequeo de las manos. Uh-huh. Y sí, las manos son con la parte del cuerpo con la que uno toma cosas, deja cosas, manipula cosas. Por ejemplo, las personas que trabajamos mucho con computadoras y esas cosas, imagínate con Parkinson, el mouse, imposible.
No, imposible, claro.
Y el teclado con mucha dificultad. Y bueno, eso habla de no poder controlar la realidad exterior. Uh-huh. Es una emoción muy violenta para la persona que tiene Parkinson darse cuenta que cada vez puede controlar menos su realidad exterior. Y fíjate cómo la vivencia le está obligando al aprendizaje emocional que no ha podido elaborar hasta ahora, que es soltar el control e incluso admitir la intervención de otros o la ayuda de otros.
Sí, eso sucede generalmente, sí, cuando las personas creen o tienen la necesidad de ejercer un dominio sobre cosas que son que no tienen dominio posible.
Exacto.
Claro, por algún lado tiene que salir, sí. Y sale entonces de esta manera.
Sí, hay una forma de control que es muy sutil,
sí.
Que no es tan evidente, que es la de control a través de la retención. Suponete una pareja de muchos años y uno de los dos elige alterar un poco ese destino y se va. No voy a decir que abandone ni no abandone, solo cambia de parecer o de sentir y elige irse de la relación. Si la otra persona, la que queda sola, siente que no pudo retener a su compañera o compañero, y esa sensación es de que no pudo controlar ese proceso, bueno, acá tenemos otra semilla para este tipo de dolencia o enfermedad. Entonces, si fuéramos consultantes y venimos a un consultorio con Parkinson, el técnico en biodecodificación o biología total o bioneuroemoción, como le llaman ahora diferentes maneras a esta técnica, debería hacer todas estas preguntas que yo estoy dando como opciones. O sea, ¿usted siente que hay algo en su vida sobre lo que haya perdido el control? ¿Usted siente que en algún momento de su vida perdió algo por no haberlo podido retener? usted siente, todo esto que yo estoy hablando es lo que habría que testear prolija y elegantemente, con mucho cuidado, amorosamente, con ética, para ver si no está conectado entonces el Parkinson con una de estas emociones o resentires profundamente guardados.
Muy bien. Bueno, Laura, se nos fue el tiempo, son 8:10. Tenemos más dolencias psíquicas para tratar contigo, que lo haremos la próxima semana, si te parece bien.
Me parece perfecto. Es un tema muy vertiginoso.
Sí, claro.
Pero bueno, espero que esto no empañe la alegría de este tiempo.
No. Ya dejamos el tema hace 10 segundos. Vamos a otros temas ahora, como es Navidad, familia, juntarse, desearte lo mejor a ti y a tu gente, y que pase una hermosa Navidad.
Bueno, que sea...
Con mucho cuidado, ¿eh?
Por supuesto, y que entonces todas estas herramientas contribuyan a su verdadera función, que es otorgarnos la mayor plenitud a todos los seres vivientes, que sea armonía para todos.
Y como decimos la gente de la calle, no tan técnicos como vos, ¿tá? Que le pasemos lo mejor posible.
lo mismo, Dios.
Mejor calidad de vida.
Un abrazo gigante.
Gran abrazo. Muy bien. Decíamos entonces que son las 8:10, estamos a segundos del sorteo. ¿Pueden entrar más mensajes todavía, Karina, decime?
Pueden entrar, hay unos minutos.
Decimos
todavía.
Rapidito, 9970 por mensaje de texto, 092-000-970 por WhatsApp o por Facebook también.
Nos pueden buscar en Facebook.
El Mundo al Día. Y les reiteramos que es socio espectacular por un mes gratis, Katy's Restaurant para dos personas, Cena Show, y lavado y brushing en peluquería Gia. Tienen unos minutos mientras vamos a otras noticias que me quedaron en el tintero. No me quiero olvidar de decirles, a partir de enero, horario de verano, 10 a 12 horas el Mundo al Día, ¿eh? No hay que madrugar enero y febrero. Les quería comentar noticias que tienen que ver con temas, hay unos temas que son tecnológicos, pero antes este, el de la Real Academia. Les comento que buenismo, postureo, posverdad y aporofobia son algunas de las nuevas palabras incluidas desde hoy en el diccionario de la Real Academia Española. El diccionario incorpora este año 3.345 modificaciones entre nuevas palabras, definiciones, matizaciones en las definiciones y supresiones de vocablos que ya no se utilizan. Entre estos cambios, atención, se encuentra también la matización de que sexo débil se trata de una expresión despectiva o discriminatoria, como ya se anunció el pasado mes de marzo. El director de la Real Academia Española insistió en que jamás harán un diccionario políticamente correcto, ya que sería destruirlo, pero explicó que están trabajando en que sea más igualitario. También se aprovechó la presentación de la nueva versión del diccionario en línea para hacer un llamamiento contra la incorporación indiscriminada de anglicismos en la lengua castellana. No hacerlo a lo loco. Alguna puede pasar, pero no a lo loco. Ahora vamos a ver qué significan las palabras. Buenismo es darle valor positivo a algo. Postureo es un neologismo usado en el contexto de las redes sociales y las nuevas tecnologías para expresar formas de comportamiento y de pose, más por imagen o por las apariencias. Y posverdad quiere decir que las aseveraciones dejan de basarse en hechos objetivos para apelar a las emociones, creencias o deseos del público. Esto lo hacen mucho los políticos, que te dibujan las cosas como ellos quieren. Cabe destacar, amigos, que el diccionario de la Real Academia Española tiene un promedio de 800 millones de visitas al año por medio de la web. 800 millones de visitas, realmente un récord. Son casi las 7 menos 5. Karina, contanos, ¿tenés los y o las ganadoras?
Tengo ganadores y ganadoras. La cena se la lleva Raquel, socio espectacular Jorge, y la peluquería es para Ana Rosa.
Con todos ellos se comunicará entonces la producción en breve.
En minutos nada más.
Para los detalles. Bueno, les reitero, antes de irnos, que pueden llamar para pasar la noche de mañana, 24 o el 31, en Katy's Restaurant. Si no querés cocinar, si no querés que te enchastren en la casa, si no querés recibir 1 millón de personas, te vas a Katy's Restaurant. Grupos de amigos, en pareja, solo si querés. La barra es muy amigable, o sea, se puede ir solo. El teléfono es 24 11 0039. Y nos contó Katy que el menú va a ser impresionante, hay de todo. Y aparte, bueno, el show de música en vivo también. Amigos, ya nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos durante este medio año que estuvimos al aire. Y bueno, y seguiremos al aire ya en el 2018. Todavía no es fin de año, pero es Navidad y no se pone como a despedirse, ¿no?
La próxima semana, el próximo sábado,
el 30, el programa continúa como siempre de 6 a 8. Hay que madrugar. No vamos a madrugar a partir de enero de 2018. Nuestro mensaje de Feliz Navidad para todos, para quienes nos escuchan aquí en Uruguay. Tenemos oyentes de Colombia, nos enteramos hoy, una nueva oyente de Colombia, que habló con Gabriel y le contó que estaba escuchando desde Colombia. Tenemos desde España, desde Inglaterra, de todas partes del mundo, amigos, parientes que nos escuchan, que por suerte nos critican y nos dicen qué les gusta y qué no les gusta. Cuanto más nos dicen lo que no les gusta, nos ayudan a crecer.
Así aprendemos,
¿no? Siempre hay que estar aprendiendo, ¿no? Amigos, les decíamos, feliz Navidad para todos, cuídense, nada de manejar y tomar y manejar, nada de eso, eso ya es de antes, ya es viejo. Ahora, el que toma, no maneja, ese es el nuevo vivo y que se queda vivo.
Exactamente.
El que toma, no maneja, cuídense mucho, los jóvenes, temas de pirotecnia, ojo con los niños, no nos gusta ver esas noticias de gente herida, niños lastimados por jugar con... Porque es pólvora de fuego, che, dejémoslo normal, es pólvora de fuego, ¿no? Así que cuiden a sus hijos, cuídense ustedes, reuniones gratas, en familia, con armonía, con amor. Dejemos todo lo demás para otro momento. Este es el momento de reunirse en familia, es una maravillosa ocasión, es una festividad que transmite alegría para todos. Así que bueno, de esta forma, amigos, disfrutémosla. Un fuerte abrazo. Y hasta el próximo sábado.
Hasta el sábado que viene. Y feliz Navidad para todos.